Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es 27 de diciembre de este año 2018 y desde los estudios de La Voz de América en Washington les informa Henry Llanos. Un sismo de magnitud 5,5 sacudió este jueves al menos 6 estados centrales y la capital de Venezuela, y cientos de personas evacuaron edificios y salieron a las calles. El temblor tuvo su epicentro en el estado de Carabobo, a unos 5 kilómetros al noreste del poblado de San Diego, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se produjo a las 4:59 de la mañana y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Se sintió con fuerza en Caracas y en los estados Aragua, Falcón, Lara, Vargas y Yaracuy. No hubo reportes inmediatos de heridos o daños, según ha informado el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, en una entrevista difundida por la televisión estatal. En la madrugada se registraron 3 réplicas más leves entre las 5:12, 5:24, agregó Reverol. En Caracas, Daniela Salazar, una oficinista que salió de un edificio con ropa de dormir junto con su madre de 76 años, indicó que se despertó súbitamente al sentir que su cama se remecía. Salí corriendo a buscar a mi mamá, la encontré muy nerviosa frente al arbolito de Navidad que bailaba de un lado para otro, dijo Salazar, frente a un edificio en el centro de Caracas. Me tiembla todo el cuerpo, no sé si por el frío que está haciendo o por el susto que pasamos. El 21 de agosto hubo un temblor de magnitud de 7,3 con epicentro en el estado oriental de Sucre, que fue uno de los más fuertes que se han registrado hasta el momento. Y por solo 3 horas y sin anuncio previo, el presidente Donald Trump y su esposa Melania estuvieron en Bagdad, saludando a las tropas estadounidenses destacadas en ese lugar. Donald Trump reafirmó su decisión de retirar los militares estadounidenses de Siria. Tenemos los detalles con Alejandro Escalona.
El presidente Donald Trump realizó un viaje no programado a Irak, donde visitó a las tropas estadounidenses días después de haber anunciado el retiro de militares de Siria, decisión que reafirmó durante esta visita. Trump estuvo brevemente en Bagdad después de un vuelo nocturno desde Washington con la primera dama Melania Trump, un pequeño grupo de asistentes, agentes del servicio secreto y un grupo de reporteros. La decisión de Trump de retirar las tropas de Siria enfrenta las opiniones de sus principales asesores de seguridad nacional y ha despertado muchas críticas, en especial de legisladores republicanos y demócratas. Uno de ellos fue el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, quien renunció tras la decisión de Trump y señaló en una carta que sus puntos de vista no coinciden con los del presidente. La decisión sobre Siria afectará a los aproximadamente 2.000 militares emplazados en dicho país. También, según la agencia Associated Press, se dice que el Pentágono estaría desarrollando planes para retirar hasta la mitad de las 14.000 tropas estadounidenses que todavía prestan servicio en Afganistán. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Durante esta visita a Irak, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que el cierre de gobierno durará lo que sea necesario. Insistió en la necesidad de construir el muro para la seguridad del país. La tecnología son campanas y silbidos. Tienes que tener una pared. Tienes que tener protección. Además, se refirió a la entrada de drogas, gran número de personas ilegales, criminales y asesinos. Necesitamos una pared. Entonces, cuando dices, ¿cuánto tiempo va a tomar? ¿Cuándo van a decir que necesitamos seguridad fronteriza? ¿Cuándo van a decir los demócratas? Afirmó. A esto se le suma que, debido a las vacaciones, los legisladores están lejos de Washington y se les ha informado que, de regresar para una respectiva votación, recibirán un aviso de 24 horas. Según The Associated Press, aunque el Senado está programado para entrar en sesión el jueves por la tarde, se espera que haya pocos senadores para eso después de un fin de semana y 2 días festivos para los empleados federales. El miércoles fue el primer día laboral programado regularmente afectado por el cierre. La Organización de Estados Americanos, OEA, ha informado que su Consejo Permanente se reunirá hoy jueves 27 de diciembre para considerar la situación en Nicaragua, según un comunicado de prensa divulgado este miércoles. Y hasta aquí las informaciones. Les dejamos con un programa especial de La Voz de América en el espacio de Buenos Días América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En sintonía, la Voz de América, desde Washington, D.C. Aquí comienza el programa especial Coberturas Informativas 2018. ¿Qué tal, amigos? Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en darles la más cordial bienvenida a otro de nuestros especiales de fin de año. En este programa tendré el gusto de compartir con mis colegas de La Voz de América, periodistas que a lo largo de 2018 estuvieron en diferentes lugares de Estados Unidos y el mundo, convirtiéndose en los ojos y los oídos de nuestros oyentes para contarles las noticias desde el lugar donde se generan. Fueron muchos los acontecimientos que cubrimos, pero hay algunos que nos impactaron por sus características. Esta es la primera de dos entregas y hoy tendré como invitados a Celia Mendoza, a Bricio Segovia, a Jorge Agobián y a Cristina Caicedo Smith. Celia Mendoza es nuestra periodista en Nueva York, pero se moviliza hacia diferentes lugares. ¿Cuál fue el trabajo que más la impactó?
Una de las cosas que más me impactó dentro de estas coberturas es la necesidad y los deseos que tienen todas estas personas, no solamente de buscar un mejor futuro para ellos, pero también para aquellos familiares que dejan en sus países de origen. Esta migración que hasta cierto punto no es una decisión, sino una manera de sobrevivir. Y esto es lo que realmente creo que marca la diferencia entre este tipo de migración que hemos visto en los últimos años, y en particular cuando se trata de personas que sienten que la única opción es dejar sus países, lanzarse a la travesía, que significa en ocasiones no tener absolutamente de dinero en el bolsillo o comida en la maleta para llegar a algún.
Has seguido muy de cerca la ruta de los venezolanos, porque estuviste en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en todos esos países hay venezolanos.
Así es, hemos llegado a un momento en el que la migración venezolana, que empezó hace ya más de una década, ha llegado al punto en el que las personas de menos recursos, las personas que estaban en Venezuela, que estaban buscando la forma de sobrevivir, simplemente ya no lo pueden hacer. Y lo vimos en la frontera entre Venezuela y Brasil, donde hay un gran número de venezolanos viviendo en las calles, quienes están tratando de buscar un mejor futuro. Muchos de ellos, si hablamos con una madre de familia quien dejó a una de sus hijas en Venezuela mientras buscaba la manera de llegar a Brasil, establecerse, venía embarazada y tuvo su bebita en las calles de Boavista en Brasil. Es evidencia de esa situación y definitivamente del sentimiento que ellos mismos expresaron a La Voz de América.
Yo me vine con mi esposo, me vine embarazada, yo con casi 8 meses, por la situación de él, que Venezuela no podía estar ya a tener un hijo.
Historias como estas, Celia, se han repetido en varios lugares, pero también el hecho de que muchos de ellos dejan a sus familiares en la incertidumbre si ellos podrán seguir sobreviviendo en Venezuela.
Así es, y esa es la pregunta que se hacen una y otra vez. El sentimiento de culpa es casi como el trauma de una guerra cuando hay un sobreviviente y el resto de las personas fallecen. De igual manera, se escuchan las voces de estas personas, el sentimiento de culpa, y eso genera un dolor extremadamente profundo para estas personas. Y algo que ha sido claro también en esta situación, Yoconda, es la idea de que ellos están saliendo no porque quieren, pero porque lo necesitan.
Es duro, todos los días. Uno come algo y piensa en su familia. ¿Qué están comiendo ellos allá?
Celia, otra de las coberturas paralelas a este trabajo fue el de la frontera de Estados Unidos con México, el avance de esas caravanas centroamericanas. Llegaron a través del territorio mexicano hasta la frontera de Estados Unidos. Tuviste toda la etapa, el preparativo, cuando se desplegaron las tropas estadounidenses en esa zona para apoyar a la patrulla fronteriza, pero también cuando llegaron los migrantes, y muchos de ellos están esperando hasta ahora.
Así es, Yoconda, y sabemos que van a ser meses antes de que puedan tener la oportunidad de presentarse en los puntos de entrada en la frontera entre México y los Estados Unidos y pedir asilo. Muchos de ellos saben que no pueden pedirlo ya que han sido deportados en el pasado. Otros aseguran que entienden que la situación va a ser mucho más complicada. Vimos estos enfrentamientos, pero lo que sí es claro es que el mensaje del presidente Donald Trump ha llegado a los oídos de muchos de ellos, que después de meses, inclusive preparándose, de más de un mes y medio en caminata, llegando hasta ese punto en Tijuana, entre México y los Estados Unidos, reconocen que posiblemente no sea el mejor momento para tratar de entrar.
Pues gracias a Dios llegamos bien aquí. Ahora el problema es de que ya no hay manera de pasar para Estados Unidos. Y lo esencial pues buscar trabajo y pasar unos meses aquí mientras baja la guardia en la frontera.
Celia, en todos estos casos en los que estuviste en contacto con los migrantes, indudablemente las historias te han mostrado cuál es la realidad que ellos viven. Pero ¿cuál es el futuro para toda esa gente?
Realmente es incierto y eso es lo que es difícil de esta situación. No existen políticas específicas, no existen hasta el momento por parte de los gobiernos un camino real de que pueda suceder. Esto es básicamente lo que estamos viendo. Ahora, para cada una de las familias será una decisión personal de cuál es su futuro y cómo pueden acogerse a las diferentes opciones que empiecen a brindarse.
Definitivamente. Muchísimas gracias, Celia. Excelente trabajo a lo largo de este 2018. Felicidades, Celia.
Gracias, Yoconda.
Ustedes sintonizan La Voz de América y estamos transmitiendo el programa especial Coberturas Informativas 2018. Bricio Segovia se incorporó este año a La Voz de América y entre varias asignaciones le correspondió la cobertura del escándalo que la Iglesia Católica generó en Filadelfia luego de que la justicia estadounidense determinara un millar de casos de abusos sexuales. Bricio comparte esa experiencia hoy.
Fue una de las coberturas, no sé si la más dura desde que me incorporé, pero desde luego las entrevistas más impactantes que tuve que enfrentar, porque es un informe de la Corte Superior de Pensilvania que destapó el mayor número de abusos sexuales a menores denunciados aquí, en Estados Unidos.
Estamos
hablando
de mil.
Sí, de un millar de niños y niñas que fueron abusados por más de 300 sacerdotes en las últimas 7 décadas. Y ahora esas personas son adultas, ahora esas personas tienen que revivir todo lo que ya tuvieron que enfrentar siendo niños sin entender lo que estaba pasando, y ahora que lo entienden se dan cuenta de que muchos de estos delitos han prescrito y por lo tanto las personas que abusaron de ellas no pueden afrontar el peso de la justicia.
Bricio, ¿qué pasó cuando te encontraste con esas víctimas?
Mira, Yoconda, lo primero de todo son personas que todavía, aunque ellos dicen que lo entienden, sus mentes no han acabado de procesar olvidar lo que les pasó a tan temprana edad. Al menos esa es la sensación que a mí me dio. Y por supuesto, cuando te cuentan experiencias que ellos recuerdan siendo niños, que ellos recuerdan, también pensemos que muchas de esas personas, estamos hablando de hace pues 50 años, 60 Exacto. años, eran otros tiempos. Uh-huh. Por lo tanto, no podemos incluso comparar una persona de 10 años con una persona de 10 años, entonces con en una persona época. De 10 años ahora, ¿no?
Claro.
Y además, muchos de ellos, estamos hablando de abusos que iban desde los 6 meses de edad, en algunos de los casos, hasta ya adolescentes tocando su juventud. Yo tuve la ocasión de hablar con varios de ellos. Uno de los testimonios que más me impactó fue el de Julianne Bortz, una mujer ya adulta, madura hoy en día, pero que sufrió fuertes abusos como estos que me relataba.
Si te sentabas junto a un sacerdote, te sentabas junto a Dios. Es lo más cerca que ibas a estar de Dios. Se quitó el alzacuellos y yo pensaba que esas cosas nunca se quitaban. Y luego dijo, mientras estamos aquí, no me llames padre, llámame Frank. Empezó a besarme y a tocarme. No me violó, pero me penetró con sus dedos. Y siguió haciéndome cosas todo mi primer año de secundaria. Tenía 13, 14 años.
Impresionantes relatos, Bricio, pero además cargados de una serie de sentimientos que incluso en algún momento se orientaron hacia la culpa de la misma víctima. ¿Seré yo quien provocó esto? Eso es lo más terrible.
Efectivamente, porque tenemos que pensar que se trata de personas sumamente religiosas. Uh-huh. Por lo tanto, ellas veían en el sacerdote a la persona más cercana a Dios y no creían que pudiera hacer nada malo contra ellas, y por lo tanto eso les creaba una confusión muy grande, pues la manera de procesar todo lo que estaban viviendo, lo vivían en silencio.
Claro.
Muchas de estas víctimas, hasta ya ser adultas, y estamos hablando después de incluso 15, 20 años, no fue hasta entonces que empezaron a verbalizar lo que habían vivido.
¿Cómo afectó esto a estas personas? ¿Cuál crees tú que haya sido el mayor impacto?
Mira, yo vi un sentimiento común en todas las personas que entrevisté, y es que no se derrumbaban cuando te narraban lo que les habían hecho, no se derrumbaban incluso cuando te estaban explicando el tipo de abuso al que habían sido sometidas. Ahora bien, cuando les preguntábamos por su fe, cómo estos abusos habían afectado a su manera de creer, pasaban cosas como esta.
I have faith in God.
Tengo fe en Dios.
And that's about it.
Y eso es todo.
I just turned 69.
Acabo de cumplir 69 años y pienso,
what happens now? Like,
¿qué pasa ahora?
Was all of it a lie?
¿Fue todo una mentira?
Is there really a heaven?
¿Realmente existe el cielo?
Bricio, con todos estos relatos y todo esto que ha sucedido, ¿qué expectativas habrán en ese concilio que se va a realizar en el Vaticano el próximo año?
Mira, Gioconda, se espera que por primera vez la Iglesia tome algún tipo de decisión al respecto. De momento lo que estamos viendo es que este tipo de delitos han prescrito en muchos de los lugares donde pues la justicia ha empezado a actuar. La cuestión es que en este concilio se espera que este tema centre la atención a nivel global entre los diferentes organismos de la Iglesia en los diferentes puntos del mundo y que sea ahí donde se tome una acción directa.
Te agradezco mucho por haber estado aquí en este micrófono. Excelente cobertura en 2018.
Gracias, Gioconda.
Bueno, nos vamos a una pausa y seguimos enseguida con este especial con mis invitados de hoy, mis colegas de La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boa Noticias.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Estamos en el especial de La Voz de América, coberturas informativas de 2018. Donde hay noticia, ahí está La Voz de América. Y muchas veces nuestros periodistas tienen apenas unas horas para prepararse y viajar horas para hacer su trabajo. Jorge Agobián estuvo este año en varias asignaciones, pero muchas de ellas estuvieron relacionadas con Venezuela.
Yoconda, muchísimas gracias. Y como lo comentabas, fue un año en el que nos enfocamos en Venezuela, en Nicaragua, y como tú mismo lo decías, las crisis que más preocupan a la región y a Estados Unidos, y lo vimos así desde Washington, desde la Casa Blanca. En la ONU, en la Asamblea General Atípica, pues se habló de Venezuela mucho más que en otros años. El tema de la región estuvo muy presente y vimos una sorpresa que fue la llegada del presidente Nicolás Maduro a Nueva York, un día después de que el gobierno de Estados Unidos acusara a su esposa y la metiera en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense. Su llegada, por supuesto, generó mucha expectativa, sobre todo porque se hablaba y escuchábamos unos minutos antes hablar al presidente Donald Trump sobre una posible reunión con el presidente Nicolás Maduro. Y después, la tensión de nosotros en la ONU, por supuesto, estaba centrada en si esta reunión se podría llevar este año, incluso en ese escenario de las Naciones Unidas. Eso no ocurrió. Sin embargo, lo que le preguntamos los periodistas de La Voz de América al presidente Nicolás Maduro a su salida fue cuándo está prevista esta reunión y si él está dispuesto a reunirse. Yoconda, esto fue lo que respondió La Voz de América.
¿Y han hecho alguna solicitud? Si algún día se presentara la oportunidad de una reunión, una conversación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, yo estoy listo, preparado y dispuesto. Y llevaría allí a esa mesa de conversación toda la verdad de nuestra patria. Una agenda abierta. Y creo que sería para bien. Yo estoy seguro que si Donald Trump y yo nos vemos cara a cara como tú y yo, estoy seguro que sería para bien.
El presidente Trump también dijo que consideraría reunirse con Maduro, pero el hecho no ocurrió evidentemente. Pero el otro tema fue Nicaragua. Y aquí en la Organización de los Estados Americanos, en su sede en Washington, se discutió el tema en varias oportunidades. ¿Qué hizo la OEA? ¿Cómo la viste?
A diferencia del caso de Venezuela, se habló mucho más de Nicaragua sobre la crisis que ocurrió en ese país. Hubo varias sesiones para hablar específicamente sobre este caso y, como tú lo comentabas, veíamos al canciller nicaragüense Denis Moncada siempre allí y con cierto temor para hablar con la prensa, ¿no? Sobre todo los días en los que no se tenía clarificado de parte del gobierno nicaragüense cuál era la cifra real de personas que fallecieron por estas protestas. En varias oportunidades le preguntábamos los periodistas de La Voz de América y no respondía. Sin embargo, en una de ellas le dijimos: usted habla mucho del número de fallecidos, pero no se clarifica cuántos son. Lo que nos respondió el canciller de Nicaragua, Denis Moncada.
Lo que está claro aquí, y hay que señalarlo y dejarlo bien especificado, es que Nicaragua está sufriendo ahorita el embate de grupos terroristas internos y externos que están confabulados para romper el orden constitucional y dar un golpe de Estado, cambiar un gobierno legal y constitucional como el del presidente Ortega por la vía de hecho.
¿Cuántos muertos maneja el Estado desde el 18 de abril?
Prefiero no dar el dato que usted me solicita porque es un fenómeno que es de difícil de darlo.
Pero, ¿tú crees que en la Organización de los Estados Americanos ha cambiado algo en la forma en la que enfocan estos problemas?
El mismo secretario general, Luis Almagro, lo decía. y vimos también quizás un cambio en la perspectiva del secretario general sobre el caso de Nicaragua, cómo fue cambiando a petición también de nicaragüenses. Y sí, los temas de Nicaragua, los temas de Venezuela están siendo tomados en cuenta mucho más.
Jorge, muchísimas gracias. Excelente trabajo a lo largo de este año.
Y lo importante es que vamos a estar allí, Yoconda, para llevárselo a toda nuestra audiencia en Latinoamérica.
Así es. Y esta es nuestra última pausa en el especial Coberturas Informativas 2018.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estamos en el especial de La Voz de América, Coberturas Informativas 2018. Cristina Caicedo Smith viajó al otro lado del mundo. Se fue a Moscú y asumió el reto de cubrir el Mundial de Fútbol 2018. Y así emprendió esa gran aventura.
Definitivamente fue una experiencia única, primera vez que viajo tan lejos de Estados Unidos, y fue increíble ver la cantidad de personas, la emoción, la felicidad, la alegría, todo lo que puedas lograr este evento deportivo que solo ocurre una vez cada 4 años.
Pero mi primera pregunta es obligada, ¿cómo hiciste con el idioma?
Bueno, uno de los temas más difíciles definitivamente fue el idioma. A la llegada al aeropuerto, de una vez sentí esa limitación con el idioma, porque muy pocos rusos hablan inglés o español. El uso de la tecnología me ayudó bastante, porque cuando me monté al taxi que me iba a llevar al aeropuerto, primero, no solo el idioma, sino también las letras, el alfabeto es totalmente diferente. Entonces lo que hice fue utilizar una aplicación en mi teléfono, un traductor simultáneo. Ajá. Y así fue como me fui de alguna manera ayudando a lo largo del viaje con este traductor al que le hablaba. Y cuando yo quería entender lo que la persona me estaba diciendo, le ponía el teléfono cerca para que él pudiera responderme. Me traducía automáticamente. Oh, entonces así me pude comunicar. Sin embargo, sí fue un reto bien grande.
Esto no hubiera podido suceder hace 10 años, Cristina.
No sé cómo hubiera hecho hace 10 años.
Bueno, ¿cómo fue tu experiencia con los fanáticos latinoamericanos?
Bueno, fue increíble ver en Rusia cómo la pasión latinoamericana por el fútbol es importantísima. Tuve la oportunidad de hablar con varios fanáticos. Lamentablemente, el día que llegué a Rusia fue los últimos 10 días del Mundial, y ese día fue el partido en donde eliminaron a Uruguay. Entonces, precisamente llegué cuando estaban despidiendo los equipos latinoamericanos del Mundial. Sin embargo, los fanáticos tienen una pasión increíble por el fútbol, pese a que sus equipos no estaban ahí. Estaban muy contentos y muy emocionados por estar en Rusia. Uno de ellos hablaban de cómo había sido anfitrión Rusia y lo bien que habían sido recibidos. Y esto fue lo que me dijo.
Hermosa, Moscú, todas las ciudades que hemos visitado por los partidos nos han parecido bellísimas.
Moscú en sí, la ciudad es hermosa, es una ciudad muy histórica. Claro. Otro de los temas importantes que me pareció era pues el aumento del turismo y la cantidad de hispanos que habían y que se habían quedado en Rusia, que se habían quedado en Moscú a pesar de que ya sus equipos habían sido eliminados.
Cristina Caicedo es nuestra colega de La Voz de América y la cobertura que realizó allí en Moscú el Mundial 2018. Gracias, Cris.
Gracias a ti, Gio.
Y aquí ponemos punto final a esta primera parte del especial de La Voz de América, Coberturas Informativas 2018. Fue un placer compartir con mis colegas y sus relatos. 2019 traerá nuevos retos y sin duda estamos listos para responder. No se pierdan mañana la segunda parte de Coberturas Informativas 2018, que tendrá como invitados a otros colegas de La Voz de América. Soy Yoconda Tapia y les doy infinitas gracias por su sintonía. Fue un placer conducir el programa y los invito a que sigan con nosotros para continuar haciendo lo que nos gusta, un buen periodismo. Hasta la próxima.